toda la gente de la Radio Pública Argentina, de Radio Nacional, trabajando para llevar la programación a todas las partes de nuestro país. Y en Río Grande y Ushuaia se escucha bastante esta cosa. Así que hoy tenemos la visita de la senadora nacional por Tierra del Fuego, la flamante senadora María Eugenia Durrez. Gracias por venir, María Eugenia.
Gracias por la invitación. La verdad que contenta y emocionada por entrar al estudio. Hacía muchos años que no volvía, creo que desde que me fui.
Vamos a contarles a los oyentes que vos trabajaste acá en la Radio Pública.
Yo trabajé en la parte de deportes, entré directamente en la parte de deportes, creo que era la única mujer en ese momento, era la única mujer en ese momento.
Y ahora creo que seguiría siendo la única.
Seguiría siendo la única mujer.
¿Y no está Natu?
Bueno. Había, porque después
sí, seguí, obviamente. Sí, Natu Maderna está, sí.
Ah, está. Sí, en el equipo de Daniel Cascioli, Gustavo Vergara, estaba Perfumo, ahí estaba Santiago Lucía, Nicolás Álvarez, todo lo que ustedes conocen y sí, lo que seguimos escuchando desde el sur también. Así que hemos tenido algún intercambio en algún mundial y esas conexiones que se hacen permanentemente con las provincias. Y yo me fui en enero del 2010, fue la última vez que entré a Radio Nacional de Buenos Aires. Sí, después volví siendo directora, pero alguna capacitación y eso.
Directora no de, sino de
Radio directora Nacional, de Radio Nacional de Río Grande, de LRA 24, fui casi un año y medio directora en Río Grande.
Bueno, y vos, María Eugenia, está relacionada con el deporte, digamos. Vamos a hacer una pequeña biopic, si es posible. Vos arrancás con el deporte allá por tus pagos, ¿no?
Yo arranco con el deporte practicando deporte, sí, menos mal claro. Que estamos en radio, entonces, por ahí algunos no me creerían, sí. Yo arranco haciendo BMX, corriendo bicicross, y a partir de ahí empecé a conocer radios, porque, bueno, nos iba muy bien practicando el deporte, entonces nos invitaban a la radio, a la tele y demás, y ahí me enamoro de la radio, bien. Siendo muy chica, pero bueno, corrí en diferentes lugares, practiqué aquí en Buenos Aires también, cuando ya me vine a vivir a Buenos Aires.
Pues sos campeona de algo.
Soy campeona de algo. Soy campeona del mundo.
Mira. ¿Del sí. mundo? ¿Del mundo mundial?
Del mundo.
Sí. Campeona del mundo BMX.
BMX,
con el... Me poner el color.
No, pero está bien, hay que decirlo.
Sí,
¿no?
Porque... campeona del mundo mundial.
¿Dónde fuiste campeona?
Fui campeona del mundo cuando tenía 9 años en Brasil. Y cuando tenía 10 años en España, y en ese mismo año hicimos el primer mundial en España, y a los 20 días, un mes, corrimos en Francia. Y ahí había en ese momento dos asociaciones, una era la UCI Fiat y otra era la de BMX, y yo gané en la de UCI Fiat los dos mundiales, y en las otras dos me caí justamente, no. Así que no pude ganarlos, pero sí, campeona del mundo mundial.
Muy bien. Bueno, no sé cuál.
Campeones argentinos también, anduvimos mucho, recorrí mucho también desde muy chica la Argentina corriendo BMX.
Y ahí el tema de las mujeres, ¿cómo era?
Y nosotros teníamos todas las categorías, eran, ya sé por dónde te pregunta, pero sí, había mucha paridad en el BMX, de hecho sigue habiéndolo, hoy es un deporte olímpico. Y lo pueden ver cuando son los Juegos Olímpicos y sí, ahí las categorías no son mixtas, por un lado corremos las mujeres y por el otro lado los hombres. Hay elite también, hay categorías que son profesionales a partir de que fue deporte olímpico, no me quiero equivocar en el dato, pero sí, hay argentinos y argentinas que son campeones del mundo y que también han sido llamados por equipos a nivel mundial para ser entrenados. Y la verdad que Argentina ha tenido muy buenos corredores. A partir de ser profesional y de ser dentro del Juego Olímpico, ha tenido muy buenos corredores y corredoras, sobre todo en Córdoba, por ejemplo.
Sí. ¿La BMX cuál es? ¿La que andas por la montaña?
La BMX, yo siempre digo lo mismo, es como el motocross, pero en bicicleta.
Pero pedaleando.
Bien. Ahí te cerró el concepto. ¿Y cómo fue el encuentro con la militancia política? Hacemos el salto del deporte a la militancia, la familia.
Sí, mis viejos son peronistas. Bueno, mi padre me sigue acompañando hasta el día de hoy, toda mi familia, pero mi papá activamente. Ellos empezaron en Río Gallegos, militando al lado de Néstor Kirchner. Y yo recuerdo ir a los actos y demás, siempre lo cuento. Y teníamos también un amigo de militancia política de Néstor es parte también de nuestra familia de alguna manera, así que ahí empezamos. Y la verdad que me encontré con esa parte de la militancia desde adentro, de la familia. Mi familia vive la militancia como una forma de vida. Uh-huh. Y ahí arranqué, después cuando ya estaba acá en Radio Nacional, con el grupete de compañeros también.
Exacto.
Y que había una agrupación, si mal no recuerdo, era la Rodolfo Walsh en ese momento. Y ahí empecé con los compañeros y compañeras acá. Y cuando ya me volví a Río Grande, me encontré con casi 30 años de edad y dije, ¿qué hago? Había vivido 12 años en Buenos Aires, había empezado a militar en lo que era la Precámpora aquí en Buenos Aires, me encontraba con una cierta edad volviendo después de haber llegado con 17 y qué iba a hacer, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que a mí la militancia siempre digo que me salvó de muchas cuestiones, porque vos disponés tu vida para el otro. Y también es una forma de vivir, más allá de que muchas veces te encontrás que te perdés momentos, te perdés cumpleaños, te perdés días del padre, días de la madre, pero está el otro ahí que te necesita también, y es esa cuestión. Así que yo seguí militando en Río Grande y ahí encontré a compañeros que hoy ocupan lugares como, por ejemplo, intendentes.
Claro.
Hace 10 años atrás empezamos a militar juntos, el intendente de Ushuaia, Walter Botto, el intendente de Río Grande, que asumió muy poquito, Martín Pérez, mi compañero en el Senado, Matías, también, y son pibes que no llegan a los 40 años.
Digamos que Tierra del Fuego tiene una representación, sea parlamentaria, sean los ejecutivos, bastante joven.
Y nosotros hoy tenemos los tres intendentes de la provincia de Tierra del Fuego, son peronistas, y son prácticamente de la misma edad, casi sí. 40 años, 30 y pico 40, y tenemos la misma historia militante en la misma organización, y fuimos creciendo a partir de ahí. Pasaron algunos por el Congreso a través de diputados. Martín Pérez fue diputado nacional, hoy en dos periodos, hoy es intendente de nuestra ciudad. Matías, que es mi compañero en el Senado, también fue diputado. Y Walter, que encabeza, todo el equipo y que es el más joven de nosotros, fue concejal y después pasó a ser intendente. Y ahora reeligió con más del 50%
como intendente. Vos fuiste concejala, digamos.
Yo fui concejala, primero fui directora de la radio y a partir de ahí también hicimos una militancia, si se quiere, territorial, poniendo o llegando con la radio a diferentes lugares, sobre todo a esos lugares que nos escuchan, como la zona del campo y también las fronteras. Hemos llevado la radio a las fronteras, entonces hicimos un trabajo, si se quiere, desde la militancia. Y después de un año y medio fui concejala de la ciudad.
¿Y qué cambia ya entre la militancia y el hecho de ser concejal? Después vamos a hablar del Senado, que son los primeros pasos que estarás dando, estarás conociendo todavía dónde está el mueble, dónde queda
la
todo y conociendo.
Pero ¿cómo cambia, cuando uno está en Cámara, en el Consejo Deliberante, como concejala, y en la militancia? ¿Cómo ya el diálogo con los mismos militantes, cómo es?
Y uno pasa a representar, claro, ¿no? Desde otro lugar, porque pasas a representar desde lo legislativo, desde la gestión. Para tener en cuenta también, el Consejo Deliberante es la primera puerta donde golpea al vecino y la vecina. Y nos tocaron 4 años justamente muy difíciles, que fueron los años de Macri. Yo asumí en el 2015 como concejala. Y nosotros veníamos haciendo una tarea territorial, que fue eso lo que nosotros también, dentro del Consejo Deliberante, no teníamos quizás la experiencia legislativa, pero sí la experiencia territorial, y que la mantuvimos por ese lado. Entonces, todo lo que, por ahí lo que cambia tiene que ver con que nosotros tenemos que generar herramientas para que luego el Ejecutivo las cumpla, que también hay ahí otra cuestión, pero son herramientas que terminan siendo muchas veces derechos para los vecinos. Nosotros, dentro del Consejo, desde mi banca, por ejemplo, hicimos el boleto gratuito para jubilados y jubiladas, para pacientes oncológicos, boleto gratuito de colectivo en la ciudad de Río Grande. Trabajamos mucho con lo que es la cuestión de género. Mi primer proyecto tuvo que ver con la banca de la mujer, replicando, mira, justamente y sin saberlo, obviamente, lo que es la banca de la mujer en el Senado. Claro. Trabajamos mucho la violencia de género. Hace unos días atrás pudimos lanzar el programa Mujeres Emprendedoras, que lo que nos sucedió a nosotros fue, bueno, es una ciudad fabril, como ustedes saben, y a partir de ahí y de estos años de Macri, y bueno, la cuestión laboral fue muy difícil para la ciudad.
Cerraron una cantidad de fábricas impresionantes.
Cerraron, dejaron muchos trabajadores y trabajadoras sin su puesto laboral. Las primeras siempre son las mujeres, como siempre digo. Hace unos días lanzamos este programa Mujeres Emprendedoras, que fue una de las primeras ordenanzas que hicimos y que la pone en marcha ahora el municipio. Justamente por eso, porque las primeras que venían, con las que nos encontrábamos en los barrios, eran mujeres que habían perdido su laburo o que, bueno, tenían que acompañar al marido que por ahí tenía o se estaba quedando sin ese trabajo. Nos ha pasado mucho. O mujeres que estaban en comedores, ha crecido la cantidad de comedores en estos 4 años en Río Grande, sobre todo. Y bueno, y pensamos qué hacemos desde el Estado, y era ayudarlas en sus emprendimientos, y creamos este programa. Y yo lo contaba el otro día, se lo contaba a las emprendedoras, en lo que tiene que ver con las pérdidas de puestos laborales en Río Grande, de cada 5 puestos laborales que se perdieron, 3 son mujeres. Entonces era un número para nosotros a revertir, y bueno, y hasta que se pueda generar ese trabajo y reactivar toda la industria, y no solo la industria, porque la industria en Tierra del Fuego va de la mano también de la del comercio, y es toda una cadena. Entonces, bueno, a partir de eso y de ese trabajo también que se crea desde ahí, lo principal era empezar a crear el trabajo genuino, y la manera que teníamos era desde el Estado. Así que, bueno, hemos hecho, sobre todo en la línea de género, muchísimo, porque, bueno, somos las más afectadas las primeras.
Cuando hablas de afectación al trabajo, ¿Río Grande tiene cuántos habitantes?
Río Grande estamos en un total entre 110 y 120 mil habitantes.
¿Y estos 4 años a cuánto de ellos castigó este?
Mirá, en números nosotros hemos sido, por ejemplo, en Tierra del Fuego, la provincia más afectada en cuanto a la pérdida de trabajo. Una de las provincias más afectadas a nivel nacional. Creo que en números, en los últimos trimestres ha crecido el 13%, y tiene que ver también, o se encuentra en paralelo con lo que pasa aquí en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta también la cantidad de habitantes.
Sí, la magnitud.
Nosotros tenemos 3 ciudades, Tolhuin, Ushuaia y Río Grande. Si bien Ushuaia, y esto también tiene que ver con un trabajo que se ha hecho desde lo municipal, bueno, ha crecido y se ha sostenido el turismo, pero Río Grande es un polo fabril, es un polo tecnológico de la década del 70, casi 80, y bueno, y muchas de esas fábricas han dejado de trabajar, teniendo en cuenta la apertura de importaciones. Entonces, a nosotros nos afectó muchísimo, muchísimo, y no se pudo reactivar. Entonces, muchas de las familias, lo que pasaba en el sur, muchas de esas familias quizás optaban en otros momentos o en otras crisis volver a sus lugares de origen, ¿no? Tierra del Fuego es un lugar que ha sido poblado principalmente por familias del norte. Bueno, mi familia es de Entre Ríos, por ejemplo. Y las fábricas han tenido ese objetivo, poblar la Patagonia, poblar el fin del mundo en este caso. Es un lugar geoestratégico importante, y esta vez, en estos 4 años, no se han podido volver, no solamente por no poder económicamente, sino también por lo que pasaba en el norte. Quizás estaba mucho más complicado el norte que, bueno, en este caso el sur. Y nosotros, En estas caminatas que hacemos diariamente, tanto comercios, que se ha perdido un montón, bueno, acá también, pero esta crisis a nosotros nos golpeó muchísimo, muy fuerte. Yo recorrí, sobre todo estos últimos 2 años, los comercios y bueno, los barrios, y la verdad es que, bueno, han tenido que cerrar los negocios, sobre todo los mercados, han pasado a trabajar las familias.
Claro.
Entonces han tenido que despedir, y la gente te lo decía con esa tristeza. Yo creo que hubo un antes y un después de las de la campaña, de la elección, y se notaba ese antes y después. Yo recorrí mucho, caminamos mucho, hablamos mucho a ver desde qué lugar podíamos acompañar desde lo legislativo, y hubo un antes y un después en el sentido de la esperanza, ¿no? Porque fueron 4 años muy duros.
Y ahora en estos días que estuviste allá con esta de Mujeres Emprendedoras, sí, digamos, pudiste charlar con la gente y hay una expectativa.
Sí, primero hubo mucha emoción, ¿no? A nosotros nos pedían que vuelva Cristina, que vuelva Alberto, pero sobre todo que vuelvan las políticas universales, ¿no? Que hizo el gobierno nacional de Néstor y de Cristina. Eso nos pedía mucho. Tierra del Fuego, siempre Cristina y sobre todo Néstor también han tenido un gran acompañamiento. Y también esto, ¿no? De la reactivación de todo lo que faltaba. Y con el de Mujeres Emprendedoras, bueno, sí, han tenido mucha emoción, nos han manifestado la felicidad que sentían, pero tiene que ver también desde un acompañamiento municipal. Y lo que nosotros le decíamos también, que vamos en línea con lo que Alberto ha decidido a nivel nacional. Se ha creado también la Secretaría de la Mujer en Ushuaia y en Río Grande. Walter lo ha puesto en Ushuaia ya hace 4 años, la Secretaría, siendo una de las primeras secretarías a nivel nacional. Y eso ha generado una Expo Mujer, que la mujer tenga su independencia económica. Nosotros cuando hablamos de la violencia de género, también hablamos de la independencia económica. Más allá del trabajo formal y demás, necesitamos el acompañamiento de esas mujeres. Entonces, desde ese lado también, ahora hay una expectativa a nivel nacional y la verdad que nos acompañan mucho los riograndenses, los ushuaienses, los tolhuinenses también, nos acompañan y nos reciben muy bien cada vez que, bueno, ahora me toca ir y volver.
Ahora vamos a charlar de ese nuevo trajín, ¿eh?
Sí, porque... pero estamos muy en contacto a través de las redes sociales. Yo soy de las redes sociales y soy de contestar el teléfono. No lo cambié desde que hace 10 años tengo el mismo teléfono y soy de contestar y tengo un equipo de trabajo de compañeros desde la militancia que estamos todo el día. Una unidad básica. Hace un tiempo que ya tengo una unidad básica que se llama Casa Patria Grande
allá en Río Grande,
y sí, a partir de ahí contestamos todo. Estamos ahí al lado porque no es como acá que quizás no te encontrás, o para encontrarte con alguien necesitas tiempo y demás. Allá te encontrás con alguien en el supermercado, en la estación de servicio, te golpean la puerta de tu oficina, en el barrio, o sea, es más fácil encontrarte.
Es una estructura social distinta, otra sí. Organización, que tiene contacto mucho más directo también con quien la representa, me imagino. Porque como
nos decís, encontramos claro. Todo el tiempo todos, y te podés encontrar en la vida social de la comunidad. Es más, hay fotos que por ahí te sacan y que te ven en el supermercado y te las suben a las redes. Yo soy ir mucho a los mercados y a los supermercados. Pero sí, pasa eso, y por ahí yo fui, por ejemplo, mi última ida al supermercado fue el 31 de diciembre, fue, y fui a hacer la compra del mes, porque no tenía nada, y me quedé 3 horas largas en el supermercado.
¿Charlando con...?
Sí, charlando.
Está bien, sí. Está muy bien. ¿Te bajaste la aplicación de Precios Cuidados ya?
Porque... Por ahora no me la bajé porque me vine para acá, pero sí, estoy... No soy mucho de las aplicaciones.
Ah, ¿no?
No soy muy... No soy tecnológica y esas cosas. A mí dame el papel.
Está bien. Estamos hablando con María Eugenia Duré, que es senadora nacional por Tierra del Fuego.
Y campeona del mundo mundial.
Mundial, exactamente, de BMX.
Me lo recuerdan siempre y me hacen poner muy colorada.
No, está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo fue llegar al Senado? Porque senador es una palabra grande, es una palabra. Es un contenido importante y es una provincia. Ahí...
Sí, sin desmerecer lo que es ser concejala también.
No.
Sí, pero sí. Bueno, en la escala, digamos, legislativa, tiene un nivel de representación más abarcativo que es el país. Me lo decía una compañera cuando ganábamos la elección. Me dice, para que puedas dimensionar, pasas de representar a tu ciudad a representar a todos los argentinos y argentinas. Para mí fue una sorpresa en principio, porque el año pasado fui parte de 3 campañas electorales, o sea que fue un año bastante intenso. Sí, reelegí en el Consejo Deliberante y a los días de elegir, que ese era el primer objetivo en realidad, Me llamaron y me avisaron que iba como candidata a senadora nacional, con lo cual no entendía nada en principio, en el sentido de, bueno, otra campaña más, ¿cómo es ahora esto que vos decís? Pero yo lo dimensioné en sí cuando pisé el Senado. Yo no conocía el Senado, conocía así diputados, y cuando juré fue la primera vez que ingresé al Senado. Lo mismo me pasó con el Consejo Deliberante, lo conocía por afuera, pero nunca había entrado. Así que mantuve como esa, no sé si cábala, pero mantuve eso que dije, no voy a ir hasta que jure.
Hasta que no vaya.
Hasta que no vaya. Así que sí, pero yo le pongo el mismo compromiso a todo. Cuando me dijeron que iba a ser, fui segunda candidata, o la candidata por Río Grande, primero fue Matías Rodríguez por Ushuaia. Yo le puse el mismo compromiso, me enteré un jueves y el lunes comenzamos la campaña y ganamos, sí.
Por el pueblo de Tierra del Fuego y por los argentinos y argentinas que no aflojaron, sí. Dijiste cuando...
Sí, dije.
¿Lo escribiste antes? ¿Lo
pensaste? No, ¿salió? Porque... No, salió. Acá está Andrea, que me acompaña desde el primer momento, y a la noche le decía, ¿de dónde salió? Porque en realidad fue Máximo, a mí me quedó de alguna manera en el inconsciente, en su jura, ¿no? Lo había dicho también, por los argentinos que no van a aflojar, algo así dijo. Y la verdad que yo no sabía si se podía agregar a la jura, esa es la realidad. Entonces venían jurando, nosotros Tierra del Fuego éramos los últimos, yo fui la anteúltima en jurar. Si ustedes recuerdan, ese día se había cortado la luz, teníamos una hora para jurar. Ustedes imagínense, con todo el nerviosismo del momento. Y yo escuchaba que solamente decían sí, juro. Y pregunté a mi compañera que se sienta al lado si podía agregar algo. Y me dijo, si quieres agregar. Y me puse mi pañuelo verde en el momento que me llamaron. Que lo tenía en el bolso, me puse el pañuelo.
Que eso ya es agregar un montonazo, digamos.
Y eso fue agregar un montonazo, hubo títulos con eso, porque no lo tenía puesto, no. La verdad que estaba... tomé la decisión con esta jura de ver qué pasaba.
Está bien.
Y bueno, y me acompañaron mis padres. Así que no pensé nada. Yo creo que en ese momento me quedé como en blanco y me puse ahí adelante de Michetti, que era todo, nos apuraba a todos. De hecho, después viendo el video varias veces, también como que me corta en un momento, me dice, ya está. Y fue eso, me salió decir eso. No planeé absolutamente nada.
Decime, uno llega al Senado y le dan un kit. ¿Tiene la llave?
¿Qué senador feliz?
No, lo que sí puedo decir es que desde el primer momento hay una disposición y una predisposición para con los senadores, el equipo también, las senadoras, nos hacen todo un poco más fácil.
Okay.
Teniendo en cuenta que nosotros representamos y... Obviamente a los argentinos, pero lo que tengo hoy del Senado es eso, es esa visión de que estamos todos trabajando para que todo salga de la mejor manera posible.
Bueno, aquí está con nosotros María Eugenia Duré, senadora nacional por Tierra del Fuego. Nosotros, María Eugenia, Andrea, tenemos el Toc Top de Alberto Ronzoni y media llega. Hoy estamos haciendo, no sé...
No sabemos si les gustará los redonditos de ricota.
Sí. Ah, sí, bueno, está bien. Entonces, lo que vamos a hacer, excepcionalmente, le vamos a dar a María Eugenia la lista para que elija tres de los redondos. ¿Fuiste a ver alguna vez redondo?
No, vos sabés que no.
Y mientras vas eligiendo, ¿qué te dijeron tus viejos? ¿Qué te dijeron tus viejos ahí en la jura? Porque verdaderamente... Uno imagina a su hijo jurando como, o hija jurando como senador o senadora, y es potente la imagen, digamos.
Yo te puedo decir, yo creo que mis papás estaban de la misma manera. Mi mamá estaba muy emocionada. Mi viejo es un militante de toda la vida.
Está curtido, digamos.
Sí, pero no, pero yo creo que es lo que vos decís, ¿no? Es tu hija. Y yo te puedo decir otra cosa, en realidad, que me lo dijo un compañero de Río Grande, cuando ya pasó todo y demás, que me encontró un día, y fue el primero y el único que me lo dijo, fue, vos pensá qué es lo que estaría pensando tu papá, que nunca le tocó a él, pero que sí le tocó a su hijo. Okay. Pensar en ese orgullo, y la verdad que ahí fue como...
Sí. Ahí bajó
un poco. Ahí bajó un poco.
Ahí lograste. Sí. Bueno, muy bien. 0810-222-0870 para los amigos que son un montón, que llaman desde allá, desde Tierra del Fuego. Sí, sí. Así que manden sus mensajes y sus
preguntas,
preguntas aquí a la senadora, que va a estar acompañándonos aquí en este tramo del programa. Si quieren enviar un WhatsApp, lo pueden hacer al 116-584-0870. Yo me voy a fijar si hay alguno. Acá está esto parpadeando como loco, así que debe haber unos cuantos WhatsApp. Siempre en verano 2020 por AM870 para todo el país, ¿eh?
Hay un montón.
Y hay, sí, sí, sí. Acá soy Sabrina, saludos para todos de Río Grande. Eugenia, gran compañera de militancia, siempre pensando en las mujeres. Ahora en el Senado sabemos que los fueguinos vamos a estar bien representado. Te bancamos, Euge, dice aquí, ¿eh?
Dice Euge, es compañera.
Bueno, saludos de Río Grande, felicitaciones a Eugenia Duré, enorme orgullo que nos represente en el Senado. Río Grande se alinea y de a poco se pone en pie. Mi nombre es Leandro Ramachotti.
Leandro, mira cómo lo estoy sacando todo.
Ahí está.
Porque allá tenemos de todo.
Hay de todo.
Cordobeses, entrerrianos.
Pero sí, ya debe haber
un jujeño, hay de todo.
Bueno, le mandemos un saludo grande a la comunidad jujeña, a la Asociación de Residentes Jujeños, con los que trabajo y mucho, sobre todo con las mujeres. Pero sí, hay residentes y demás comunidades en Río Grande, sí, claro.
Pero el porcentaje, digamos, de nacidos y criados ya se nota, o hay todavía
más. Se nota en las nuevas generaciones, que hay nacidos y criados. Mi generación, de los 30 y pico, 40, somos de hijos que han ido los padres en el 80 y pico. Uh-huh. Y después sí, que también les mando un beso enorme, del Centro de Antiguos Pobladores y los Antiguos Pobladores, que son parte también activa de la comunidad. Así que hay de todo un poco, pero sí hay muchos entrerrianos, muchos cordobeses, santafesinos, jujeños, tenemos de todo en Río Grande.
Bueno, elegiste el primero de los redondos, tenemos,
sí, ¿Puedo decir cuál?
Dale, sí, decirle.
Ya, ahora, el infierno es encantador, sí, ese podemos poner.
Elegido por la senadora María Eugenia Duré, ex colega, compañera, sí, aquí de Radio Nacional, ex directora de LRA24, Radio Nacional Río Grande. El infierno está encantador, Patricio Rey y sus redonditos de ricota en
cuando
este
indiques.
Top Ronzoni.
Cuernos tiene el diablo. tarde distinta. Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
Entra. Oye, la carta que está sobre la mesa, dásela al mozo de la posada para que la lleve el correo.
El cine de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín.
Rita, espera, calienta el caldo del medio.
Con la actuación de Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores.
¿Algo más? No, nada más. Rita, dile a Simón que
sea. Producción y dirección, Nora Masti. Domingo, 22:30, por Nacional.
Otra cosa más, señora.
No, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4:00 p.m, 36 minutos.
Descuentos en pasajes en micro para músicos y músicas de todo el país.
Si querés viajar por distintas provincias para presentarte en vivo o realizar alguna acción para desarrollar tu proyecto musical, tenés a disposición el descuento del 40% en pasajes en micro de larga distancia que ofrece el Instituto Nacional de la Música.
Para realizar la solicitud, solo deberás estar inscrito en el Registro Único de Músicos del INAMU.
No te pierdas esta oportunidad.
Accede a este y otros beneficios que pone a disposición el INAMU.
Informate en nuestras redes sociales y en inamu.musica.ar.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Tenés 30 segundos para dejarnos tu mensaje. 0810-222-0870. Nacional, la radio pública.
Domingo, unos mates y Nacional, la radio pública.
Seguimos aquí en Verano 2020 por AM870 para toda la República Argentina. El agradecimiento a todos ustedes que nos están escuchando. Y lógicamente pueden ir dejando sus mensajes al 0810-222-0870 o el WhatsApp 1165840870. Está aquí hoy con nosotros en el piso, como se dice.
En su casa.
Claro. La senadora nacional por Tierra del Fuego, María Eugenia Duré. Que la estamos matando a preguntas, ¿eh? Duro, ¿eh? Duro este domingo para...
No, muy bien.
Bueno, hay algunos mensajes que van llegando. Por ejemplo, Daniel Camionero dice, saludos a María Eugenia, yo la escuchaba en el programa de Radio Nacional que tenía a la tarde. Buena persona, pájaro fueguino, dice que se llama Daniel.
Mira.
Ahí tira el mensaje.
Un abrazo a Daniel.
Hola Radio Nacional, para Eugen, una gran militante, siempre sencilla, siempre atenta, te queremos, Eugen. María Paula de Río Grande.
Ay, un abrazo a María Paula.
Bueno, ahí
creo que sé quién es María Paula. Creo que sé quién es María Paula. Bueno. Y Daniel, creo que en algún momento nos hemos cruzado al aire. ¿Sabes lo que sucedía con los camioneros que venían en la ruta y que por ahí nos contaban qué pasaba con el cruce de la barcaza, si estaba o no estaba cruzando, y nos iban mandando mensajes? Para eso también servía la radio.
Vamos a contarle a nuestros amigos de toda la República Argentina, porque María Eugenia dijo una cosa que es muy normal para los fueguinos, la barcaza.
La barcaza. Pero
la barcaza.
O sea que para...
Pero hay un tema, porque para llegar desde el territorio continental
de la Argentina a la Argentina...
Desde el continente, claro, de Argentina a Argentina.
Hay que hacer un trámite, que no es simple, porque hay que pasar por Chile.
Claro. Sí, nosotros somos una isla, literalmente, como es Tierra del Fuego. Tenemos que cruzar el estrecho de Magallanes para salir de la isla y para entrar a la isla también. con lo cual tenemos que cruzar primero las fronteras, entrar a Chile, salir a Chile. Es complejo para nosotros porque, bueno, no tenemos ese cruce a una Argentina, pero siempre recomiendo hacerlo porque visualmente es y como experiencia está bueno hacerlo si uno va a Tierra del Fuego, más allá de que vaya por avión, ya sea a Ushuaia o a Río Grande, que son los dos lugares donde hay aeropuerto. Después pueden trasladarse, que la ruta también es muy linda porque es una ruta de casi 300 kilómetros de Río Grande. Tenemos el corazón de la isla, que es Tolhuin, que es un lugar muy pintoresco, si se quiere, y recomendable para ir, y llegamos a Ushuaia. De esa manera se entra por el lado norte, desde lo más cercano también Río Gallegos, que nosotros hacemos ahí, pero sí, Punta Arenas, del lado chileno, así que sí, hay que cruzar la barcaza. Uno entra para que se orienten un poco visualmente. Entra a un barco grande con los camiones, con los colectivos, con el auto. Eso tiene un horario, tiene un costo también. Y ahí también vamos cruzando las fronteras. Sí, el paso de integración austral también. Se ha hecho un trabajo entre Chile y Argentina para que eso sea más ágil. Hay que hacer papeles para entrar y para salir. Pero bueno, uno no deja de salir de una isla, pasar el Estrecho de Magallanes, pasar por Chile para llegar al continente.
Esto es un trajín, ¿eh?
Sí. Si van en auto, háganlo. O si en algún momento quieren ir a Tierra del Fuego, háganlo. Es una experiencia también, es la manera de salir del continente y entrar a la isla de Tierra del Fuego. Y bueno, si van en avión hay otras posibilidades. Está alejado, digamos, de la ciudad, pero bueno, es la parte norte y entras a Río Grande.
Ya que ingresamos al tema isla, vos sos senadora por Tierra del Fuego, que es la
Tierra
provincia...
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico.
Justamente, que además es la provincia más joven de Argentina.
Sí.
¿Cuál es el espíritu respecto a las Islas Malvinas del Fueguino?
A ver, nosotros somos una provincia malvinera. Las Islas Malvinas, para nosotros, y reivindico plenamente la decisión de Alberto Fernández, ¿no? En principio, cuando asume Mauricio Macri, yo ya estaba como concejala, deciden bajarle el rango al ministerio y pasarlo a secretaría, la cuestión Malvinas, y para nosotros eso fue, ponerse de espaldas no solamente al pueblo fueguino, sino también al pueblo argentino. Nosotros, Río Grande, somos la capital nacional de la vigilia. Esto que decíamos que nos sucede a los senadores, al intendente, a los diputados, que nos encontramos todo el tiempo en todos lados con los vecinos, a nosotros nos pasa de encontrarnos todo el tiempo con nuestros veteranos de Malvinas. Tanto en Río Grande como en Ushuaia existen las dos asociaciones que tienen que ver, que nuclean, a nuestros veteranos. Los centros de veteranos de Malvinas, cuando también invito a aquel que quiera ir, y recibimos muchos veteranos de otras partes, a la vigilia del primero y también al desfile del 2 de abril. Para nosotros, este año cumplimos 35 años de la vigilia. Los veteranos que se fueron quedando en Río Grande, empezaron con un tacho con fuego ahí el primero y se fueron juntando. Hoy hay un monumento, es todo un monumento en la costa de Río Grande, y en Ushuaia también se hace de la misma manera, se pone toda una carpa. Tenemos un espíritu, no solo de Malvinas y malvinero y hacia los veteranos, sino también un espíritu que nos atraviesa. Estamos ahí, estamos casi a 600 kilómetros. Está que se ve, y esto de que es cotidiano para nosotros, y siempre reivindicando, ¿no?, la soberanía, estando o acompañando cada uno de los reclamos. Lo vivimos cotidianamente, el sentimiento de Malvinas, y cada uno de los lugares que vamos ocupando o que nos toca desde cualquier espacio también, estamos acompañando. Lamentablemente estos últimos 4 años es otro de los temas también que han dejado de lado. Para cuando nosotros escuchamos el discurso de Alberto, Alberto fue el primer presidente, por ejemplo, que nombra la Antártida. Y haciendo, digamos, revisando los discursos, y para nosotros fue un momento muy muy emocionante cuando nombra dentro del discurso a las Malvinas como, bueno, reivindicándolas y como una política de Estado, ¿no? Y revisando, por ejemplo, Macri nunca nombró a las Malvinas en su discurso, y a partir de ahí, bueno, nosotros entendimos que había otro camino, ¿no? Y de total entrega. Y nosotros lo sufrimos mucho, lo vivimos mucho, los veteranos también, con muchos que hablamos en muchos de los discursos. Pero yo los invito el primero de abril a la vigilia. Previamente en Río Grande se hace una semana donde los mismos veteranos arman una carpa, ya hace 35 años más o menos, arman una carpa, y hay una generación que yo siempre cuento, se llama la Generación Malvinas, que por ahí en algún momento, si tienen la posibilidad de hablar con ellas también, sería lindo, porque son los hijos y ahora nietos de los veteranos que van a continuar con la historia, para llevarla a los colegios, para que los demás pibes también sepan de primera mano, ¿no?, lo que es el sentimiento y lo que viven también todos los días, y la historia nuestra, porque hay que seguir contándola.
Voy a ser autorreferencial, en realidad un emprendimiento que hace algunos años, cuando estábamos en distintos lugares de la radio pública, se construyó entre Radio Nacional Río Grande y la Radio Difusión Argentina del Exterior.
Sí, y ganamos un premio.
Exactamente. Y ahí estaba María Eugenia Duré, que tuvo el coraje, como directora de radio, de poner un informativo de 10 minutos a la medianoche en inglés.
Sí.
Para los habitantes argentinos de habla inglesa de las Islas
Pero
Malvinas.
Con noticias argentinas.
Absolutamente.
Con noticias argentinas, y nos han llamado. Nosotros hemos... ahora me haces acordar.
Eso fue levantado, por supuesto, enero del 2016 fue levantado. No continuó, porque aparentemente o hablaban mal inglés o no querían ser escuchados, ¿no? Pero la decisión fue desde la Argentina, lamentablemente, de las autoridades de aquella época.
Bueno, nosotros ahí recibimos un premio de AFCA que compartimos ese día. Vinimos con la locutora, con Leda Soto, locutora histórica de Radio Nacional de Río Grande, y que era también la que lo preparaba, y acá lo grababan y elegían las noticias y demás. Y la verdad que, bueno, hay que tomar esas decisiones, ¿no? Me parece que más que coraje es sentimiento.
Exacto.
Hay que tener un sentimiento por Malvinas, no hay que dejar de lado el reclamo, hay que llamar al diálogo como se llamó durante mucho tiempo, y lamentablemente, bueno, como vos decís, se ha tomado otra decisión en estos últimos 4 años, pero ahora volvemos. Pero sí, el sentimiento es cotidiano, porque nosotros convivimos con nuestros héroes de Malvinas.
Vamos a hablar con alguna de estas generaciones, con los nietos,
Hijos y nietos, y hacen un trabajo, ellos hacen foros. Yo estuve hace muy poquito con ellos antes de venirme para Buenos Aires. Están haciendo foros en todo el país porque, bueno, llevando la causa Malvinas a otros hijos y otros nietos. Entonces se están juntando para empezar a hacer charlas para otros jóvenes. Y también pasa con los veteranos, porque no en todos los lugares del país se vive de la misma manera que en Río Grande, Buenos Aires, lo que es la vigilia y lo que es el 2 de abril. Entonces vienen muchos otros veteranos a vivirla en Río Grande y en Ushuaia, pero también pasa eso, ¿no? Quizás llamar a otras ciudades y a otras provincias que hagan lo mismo, que reivindiquen a sus veteranos, que quizás lo tienen al lado y no saben, y sobre todo a los hijos y a los nietos, que son los que los acompañan, y la verdad que da orgullo, pero también es ese sentimiento que lo tenemos a flor de piel escucharlos, porque cuentan y porque son la historia viva.
Absolutamente. Bueno, María Eugenia Duré, la senadora, va a elegir otro tema Los Redondos, que ya tenemos. ¿Cuál era?
Un poco más, no, un poco de amor francés.
Ahí
ya
está.
Lo teníamos en punta.
Vamos con eso entonces. Vamos.
Hola, compañeros, le hablo de Rosario. Tienen razón en todo lo que dicen los compañeros, pero el principal problema que tenemos acá es revertir la extranjerización de la tierra. Eso es un gravísimo problema. Muchísimas gracias.
Bueno, van llegando los mensajes al 0810-222-0870 y los WhatsApp, que bueno, ahí sí, son numerosos, al 11-6584-0870. Bueno, a ver, dice, bueno, acá pasan un mensaje que mandan una foto de una torta, que buen provecho. Saludos a Euge, éxitos con tu gestión, familia Pérez Rodríguez.
Bueno, un abrazo a Pérez Rodríguez, a toda la familia.
Ahí está, ¿eh? Acá Nacional dice, yo aquí comiendo ciruelas de San Rafael Mendoza, cariños a todos, Ana Paula, mientras escucha la charla que tenemos con la senadora nacional por Tierra del Fuego, María Eugenia Duré. El tema de la universidad allá en Tierra del Fuego, está la Universidad Nacional, ¿verdad?
Sí, está la Universidad Nacional, que hace poco cumplió 10 años, tuvimos la visita de Tati Almeida, también de el hermano de Santiago Maldonado, que estuvo dando una charla. De hecho, ese día se le puso al aula magna el nombre de Santiago Maldonado. Y sí, tenemos mucho contacto con la universidad porque, bueno, en principio fue la última universidad que se inauguró en el periodo de Cristina Fernández, y por el otro lado, porque a través del Centro de Estudiantes hemos tenido también la primera presidenta del Centro de Estudiantes, compañera nuestra, mira cómo se llama, Eva Cristina.
Eva Cristina. Mamita, tiene una carga
importante. Tiene una carga importante, compañeraza, Evita, y también el Centro de Estudiantes, que es el CEUF, bueno, está a nivel provincial y acompañado a la gestión. Así que somos todos compañeros y compañeras, pero principalmente tenemos mucho cariño por la universidad.
¿Y cómo está girando la universidad? Es una universidad joven, como decía, tiene 10 años. Sí. La matrícula se va poblando, sí. Está llena.
¿Sabes lo que sucedió con la universidad? Que en principio a nosotros nos costaba mucho salir a estudiar, con lo que eso significa, ¿no? Tener que pagar un alquiler, tener, por más que vayas a una universidad pública, tenías que trasladarte a otra ciudad. El desarraigo también. Yo me fui a los 17 años, por ejemplo, de Río Grande a estudiar, me vine a Buenos Aires, me vine con mi hermano, pero estaba recién salida de la secundaria. De hecho, cumplí 18 acá. Y eso le pasa a muchos de los jóvenes. Pero tener una universidad ya, que se sumaba a la Universidad Tecnológica también, en principio, bueno, te hace crear identidad, ¿no? Porque lo que tiene la Universidad Nacional es que hay carreras que en Río Grande, bueno, giran en torno a la demanda, y en Ushuaia también. Y por el otro lado, también lo que creó es que muchos pibes sean los primeros de la familia que vayan a la universidad, que sean de diferentes barrios o de los barrios más alejados, que vayan a la universidad, que sepan que hay una universidad nacional, y mucha gente grande que no tuvo la oportunidad de estudiar en su momento, hoy puede estar en la universidad, y lo hay. Hay gente de más de 40 y pico de años en la universidad estudiando, y que ya tienen su... o que cursan por ahí con su hijo o su hija.
Pues es un rasgo extraordinario del argentino, de la sociedad argentina, el hecho de no rendirse, no tener un tiempo cronológico para estudiar. Hay como una rotura de un orden establecido, digamos, por una sociedad, no sé, podemos hablar de sociología 20 horas, pero el argentino, no importa la provincia, tiene algo que dice, no, yo, ¿cuánto tenés? 50, pero, ¿y qué, te anotaste en medicina? Sí, me anoté, es verdad, tenemos las universidades enormes, públicas y gratuitas, que te dan esa posibilidad de decir, yo voy a estudiar también. Y esto que
decís, la posibilidad también de trabajar, ¿no?, durante la mañana y la tarde, y poder ir a estudiar a la noche a la Universidad Nacional. Y pasa eso, yo voy recurrentemente a la universidad y hemos hecho actividades y acompañamos al rector y demás, pero te encontrás con un montón de edades y un montón de gente grande.
Porque es muy común ese discurso, bueno, el empleado se tiene que perfeccionar, el muchacho está en la universidad, se está perfeccionando, pero de una manera extraordinaria,
sí.
No es que no se está perfeccionando. Y mucha gente en los últimos 4 años, porque y esto bueno es una medición un poco uh-huh. casarecha, como se dice, pero muchos me han dicho no, y yo anduve con poco laburo, así que aproveché y me anoté para estudiar, pero muchísima gente ¿sí? me lo ha dicho, así que bueno, es una respuesta, digamos, un anticuerpo que tiene el mismo sistema educativo argentino para los momentos de la malaria neoliberal que te toca, ¿no? Ah, bueno, vino la mala, no tengo laburo, no tengo esto. Y bueno, yo aprovecho y me meto a estudiar con lo poco que me queda. Aquellos que tenemos y que tuvieron la posibilidad,
sí,
¿no?
Y además es un lugar de contención.
Absolutamente.
Justamente en estos momentos es un lugar de o en estas crisis o malaria, lo que sea, o el neoliberalismo, la universidad es un lugar de educación, pero también de contención. Y a nosotros nos gusta acompañar las actividades. Bueno, hace muy poquito también, cuando estuvo Tati, se inauguró la sede de uno de los gremios, no recuerdo ahora el nombre, pero también se inauguró, estuvimos acompañando y siempre se va tratando de... le entregamos el honoris causa, ¿no?, a Tati, así que también tiene esa identidad,
claro, claro,
la universidad,
claro, claro, claro.
Porque no solamente es una universidad donde se va a estudiar, se crea desde la universidad una identidad.
Y se genera más ciudadanía, ¿no? Más ciudadanía. Bueno, ya está. Mira, ya voló la hora. Son casi las 5 de la tarde. Seguimos en...